Fiesta de panes sin levadura, año 2022. Día primero. ¿Cómo camina usted de acuerdo al espíritu? Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 16 de abril del año 2022. Saludos, hermanos. Bienvenidos al primer día de la fiesta de panes sin levadura. Todos quieren saber cuánto tiempo más tenemos. El Señor sabe, pero sabemos que estamos más cerca que antes. Hay muchas cosas llegando a la escena para las que necesitamos estar preparados y ser fuertes en el Señor. Tiempos difíciles estarán llegando. Entonces tenemos que estar listos. Alineado con lo que Dios dice, y es algo asombroso lo que Él ha hecho con la Biblia, Él ha puesto la verdad allí en tal forma que está esparcida aquí y allí, y tiene que ser puesta junta adecuadamente. Entonces, tiene el requerimiento que a menos que obedezca a Dios, no entenderá lo que Él está diciendo. Si no cree por fe en Cristo y sabe y conoce que sabe, entonces no va a entender sobre la salvación. Una de las cosas más importantes sobre la salvación, como hemos visto, y acabado de cumplir con la Pascua y la forma que Jesús ordenó que la tomáramos, y luego la gran noche para ser muy observada hacia el Señor, por sacar a los hijos de Israel de Egipto, en la misma noche que 430 años atrás, a esa fecha, Él hizo el pacto con Abraham. Entonces, lo que vemos es que todo lo que necesitamos para la salvación está en la Biblia. Necesitamos el Nuevo y Antiguo Testamentos. No puede tener la mitad de esto, como hacen los judíos con el Antiguo Testamento, o mitad de esto, como hacen los protestantes con el Nuevo Testamento. Y tan solo olvide el catolicismo, que no es sino religión paganizada con los nombres de Cristo adjuntados a eso. Vayamos a Levítico capítulo 23. Levítico 23 es el capítulo de prueba. ¿Le cree usted a Dios? Este es el fundamento para el sábado y los días santos. Recuerde, a menos que su fundamento esté fundado en la roca, que es Jesucristo, puede salir volando. Vayamos entonces a Levítico 23 y vamos a leer comenzando justamente en el verso 1. Levítico 23, en el verso 1, dice así. Y el Señor habló a Moisés diciendo: Estas son las palabras de Dios. ¿Y quién era Dios en este punto particular? Aquel quien llegó a ser Jesucristo. Cuando vamos al Nuevo Testamento, adivine que Jesús guardó el sábado y debemos caminar en sus pisadas. Jesús guardó la Pascua y debemos hacer como Él hizo. Jesús guardó la fiesta de panes sin levadura, guardó la fiesta de tabernáculos, Jesús guardó también Pentecostés. Todo esto está en el Nuevo Testamento. Aquí en Levítico 23 está el eje principal para entender la Biblia, entender a Dios y construir sobre esto. Entender su plan de salvación y lo que Él está haciendo con nosotros. Y es asombroso, y todo está en la palabra de Dios. Sigamos leyendo en el verso 2. Habla a los hijos de Israel y diles, con respecto a las fiestas designadas del Señor. Del Señor. Esto muestra que es propiedad de Él. Cuando va a Marcos 2:28, Jesús dijo: El Hijo de Hombre es Señor incluso del sábado. Esto está hablando en caso genitivo, es decir, Él es dueño del sábado, es de Él. No le pertenece a los judíos o a alguien más, le pertenece a Dios y Él nos invita a venir y a participar con Él en el sábado. Leamos en el verso 2. Sigamos leyendo. Con respecto a las fiestas designadas del Señor, las cuales proclamarán. Y esto no es opcional. Leamos. Ser santas convocaciones. Incluso estas son mis fiestas designadas. 6 días el trabajo será hecho, pero el séptimo día es el sábado de descanso. Una santa convocación no hará ningún trabajo. Es un sábado para el Señor en todas sus viviendas. Y ahora aquí se nos da un golpe doble, porque ¿sabía usted que solo hay 3 países en todo el mundo que tienen el sábado en la forma correcta, como el séptimo día de la semana? En Estados Unidos, Canadá y Japón. Todo el resto del mundo tiene el domingo como el séptimo día. Y piense en lo que va a pasar cuando gente nueva venga y lean sobre el séptimo día y no entiendan lo que ha pasado al cambiarlo en nuestro tiempo de vida, de sábado a domingo. Luego, adivine qué van a hacer las iglesias. Todas se subirán al vagón y dirán, miren, guardamos el séptimo día, tan solo vea el calendario. El torcer las cosas es un pequeño mecanismo de Satanás, el diablo. Sigamos leyendo en el verso 4. Estas son las fiestas designadas del Señor, santas convocaciones, las cuales proclamarán en sus temporadas designadas. En el 14º día del primer mes, entre las 2 noches, es la Pascua del Señor. Esta es la correcta traducción. Y como hemos visto, entre las 2 noches es después del ocaso, pero antes de la oscuridad. Sigamos en el verso 6. Y esto es hoy, leamos lo que dice acá. Y en el 15º día del mismo mes es la fiesta de panes sin levadura al Señor. Deben comer pan sin levadura 7 días. Y aprenderemos por qué. ¿Y qué aplicaciones espirituales tiene para nosotros hoy? Sigamos leyendo, verso 7. En el primer día tendrán una santa convocación. No harán ningún trabajo servil en él, sino ofrecerán una ofrenda por fuego al Señor 7 días. En el séptimo día tendrán una santa convocación. No harán trabajo servil en él. Aquí hay un buen ejemplo que necesita otras escrituras para aclarar otras, porque aquí no nos dice que se haga una ofrenda por fuego, pero aquí en Deuteronomio 16 está lo que nos dice. Esto aparece también en Éxodo 23 y en Éxodo 34, con pequeños cambios de redacción, pero aparece allí. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 16. Y leamos en el verso 16. Deuteronomio, capítulo 16, en el verso 16, dice así. 3 veces en un año aparecerán todos sus varones delante del Señor su Dios, en el lugar el cual Él escogerá, en la fiesta de panes sin levadura, la cual es esta fiesta. Les sigamos. Y en la fiesta de las semanas y en la fiesta de tabernáculos, y no aparecerán delante del Señor vacíos. Cada hombre, esto es, todos, leamos, dará como sea capaz, de acuerdo a la bendición del Señor su Dios, la cual Él le ha dado. Vamos entonces a hacer una pausa para recoger la ofrenda. Bueno, vamos a continuar donde dejamos en el sábado antes de panes sin levadura. Veamos con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están entrelazados juntamente y forman un libro completo y todas las palabras de Dios. Están aquí para darnos entendimiento sobre lo que Dios está haciendo, lo que los seres humanos están haciendo, cuáles son sus problemas, lo que Dios está haciendo para traer a aquellos a quienes Él llama la salvación en la primera resurrección. todos aquellos que están unidos juntamente en todo lo que guardamos. Entonces, demos un poco de contexto y entendimiento sobre la situación concerniente con lo que hicieron Adán y Eva. Vayamos a Romanos, capítulo 5. Y vamos a leer comenzando en el verso 12. Romanos, capítulo 5, en el verso 12 dice así: Por tanto, como por un hombre el pecado entró al mundo, esto es, en la esfera humana. Satanás y los ángeles que se rebelaron, eso fue antes que hubieran seres humanos. Esto también es algo más que Dios revela. ¿Qué va a hacer Él con esto? Especialmente, como hemos conocido, que todos los pecados humanos vienen de la boca de Satanás el diablo y hace que la gente crea mentiras. Y cuando creen mentiras, ¿qué hacen? Transgreden la ley de Dios, lo cual es pecado. Piense en lo que dice acá. Leamos, verso 12. Por tanto, como por un hombre. Y sabemos que Adán y Eva transgredieron las leyes de Dios, pero Adán fue el responsable. Sigamos leyendo. El pecado entró al mundo, y por medio del pecado vino la muerte, y en esta forma... ¿No es esto lo que dijo Dios? En el día que lo coman, al morir ciertamente morirán. ¿Ellos vivieron 900 años, pero murieron? Sí, en verdad. Entonces, no importa cuánto tiempo hay desde el tiempo que peca hasta el tiempo que muere a causa de su pecado. Algunas veces será un instante, otras veces tomará años. Note lo que le pasó a todos los descendientes comenzando con Adán y Eva. Sigamos leyendo acá. En esta forma, la muerte pasó a toda la humanidad. ¿Y cómo es esto? El gen de la muerte está en nosotros. Los hombres han estado intentando fuertemente encontrar aquel gen de la muerte, de modo que lo pueden reemplazar con algo de ellos. Pero nunca serán capaces de hacerlo. Sigamos leyendo. Es por esta razón que todos han pecado. Todos, desde que nacen hasta que mueren. Entienda esto, Pablo hizo un punto muy, muy claro acá. Leamos, verso 13. Porque antes de la ley, y se está refiriendo a la ley como fue dada a Israel. Leamos, porque antes de la ley el pecado estaba en el mundo. Sin embargo, el pecado no es imputado cuando no existe ley. Entonces, vemos acá que el pecado existía. Sigamos leyendo. Verso 14. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre aquellos que no habían pecado en la semejanza de la transgresión de Adán, quien fue un tipo de aquel quien debía venir. Entonces, ¿qué se nos es pasado? La ley de pecado y muerte. Leámoslo en Romanos capítulo 8. Vayamos allá, Romanos 8. Y leamos comenzando en el verso 1. Romanos 8, verso 1, dice así. Consecuentemente, no hay ahora condenación a aquellos que están en Cristo Jesús, quienes no están caminando de acuerdo a la carne. ¿Qué significa caminar de acuerdo a la carne? Es vivir su vida sin conocimiento alguno de Dios, o con el conocimiento incorrecto de Dios, es decir, vivir en pecado. Sigamos leyendo. Sino de acuerdo al Espíritu. Y de esto es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo camina usted de acuerdo al Espíritu? No puede hacerlo sin las leyes de Dios. Sigamos leyendo, verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y muerte. Y este es todo el propósito de la fiesta de panes sin levadura. ¿Cómo somos librados de la ley de pecado y muerte? Eso es lo que hay en nosotros. Ese es el pecado que pasó a todos los seres humanos, la ley de pecado y muerte. ¿Y qué produjo esto en todos los seres humanos? Pongo aquí la marca porque vamos a ir a Jeremías capítulo 17. Vayamos allá. Jeremías capítulo 17. Y vamos a leer en el verso 9, donde dice: El corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malo. Esta es la plena medida de la levadura como un tipo de pecado. Y hay otras escrituras, no tiene que ir allá. Hay otras, como Proverbios 16:25, que nos dice que hay un camino que parece recto al hombre, pero el fin en esto es el camino de muerte. O Romanos 8:7, donde nos dice, porque la mente carnal es enemistad contra Dios, es decir, un enemigo. O Romanos 6:23, donde dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y esta es la forma de salir de eso. Y veamos lo que la gente cree de sí mismos, la mayoría del tiempo. Esta es la forma en el mundo. Vayamos a Proverbios, capítulo 16. Proverbios, capítulo 16. Y vamos a leer comenzando en el verso 2. Proverbios, capítulo 16, en el verso 2. Dice así: Todos los caminos del hombre son limpios a sus propios ojos, pero el Señor pesa los espíritus. Y esto es algo tremendo. ¿Y cómo salimos de todo esto? Créalo o no, el comienzo del entendimiento espiritual está justo aquí. Leamos el verso 3. Encomienda tus obras al Señor, y tus pensamientos serán establecidos. Este es todo el propósito del nuevo pacto. Tener la mente de Cristo, tener sus pensamientos establecidos. ¿Y cómo funciona esto? Enlacemos esto junto con el verso 6. Leamos, verso 6. Con misericordia y verdad es limpia la iniquidad. Entonces, ¿cómo vence el pecado? Por misericordia, perdón cuando se arrepiente, por verdad, que representa el pan sin levadura. No con vanidad. Sin el Espíritu de Dios, el hombre en su mejor estado es solo vanidad. Sigamos leyendo acá, verso 6. Y por el temor del Señor, los hombres se apartan del mal. Esto es algo tremendo. Justo aquí, en el Antiguo Testamento, en Proverbios 16. Veamos ahora que sí. Pablo les ordenó a los corintios a guardar la fiesta de panes sin levadura. Ellos tenían ese gran pecado en la congregación. Y hable de tener una congregación acosada con la carga de un gran pecado, donde uno de los miembros estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Imagino que pensaban que con la gracia de Dios, no importa lo que haga, porque Dios lo acepta. Y eso suena como la doctrina que escucho de los protestantes. Ellos dicen que no importa lo que haga porque Dios lo acepta. Y tuvieron que tener eso allí para que la congregación, a sabiendas, dejara que eso continuara. Vamos a leer lo que ocurrió allí. Vayamos a 1 Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5 y vamos a leer en el verso 4. Dice así, Pablo escribe en Primera de Corintios capítulo 5 en el verso 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando ustedes estén reunidos en mi espíritu, junto con el poder de nuestro Señor Jesucristo, entreguen a tal a Satanás para la destrucción de la carne. Si es necesario, leamos, para que el Espíritu pueda ser salvo en el día del Señor Jesús. En otras palabras, desasociarlo, en esperanza de que se arrepienta. De hecho, sabemos que aquí en Corintios esa persona lo hizo después. ¿Y qué del resto que se inflaron con eso? ¿Quiénes lo toleraron? ¿Qué de sus propias vidas? ¿Qué van a hacer ustedes? Porque no puede estar en compañerismo con el pecado y en compañerismo con Dios. No puede ser partícipe de Cristo y partícipe del mundo. Entonces, aquí está lo que debemos hacer. Y es por eso que en Éxodo 13 dice, purguen toda la levadura. Que levadura no sea vista en todos sus límites. Entonces, aquí está lo mismo. La levadura está en nuestra mente y actitud. Leámoslo, verso 7. Por tanto, purguen la vieja levadura para que puedan convertirse en una masa nueva. Entonces, debemos ser nueva creación en Cristo. De eso es lo que la fiesta de panes sin levadura se trata. Que tenemos nuestra naturaleza humana cambiada por el poder de la pura verdad de Dios a través del Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Incluso como están sin levadura. Ellos removieron la levadura de sus casas, pero ¿por qué ir a la iglesia con toda la situación de un hombre quien tiene sexo con su madrastra? De nada les sirve sacar la levadura de sus casas porque se están inflando con pecado, estando de acuerdo con el pecado. Note por qué nos deshacemos del pecado y la levadura. Sigamos leyendo. Porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Él fue puro. Y recuerde que cuando participamos del pan en la Pascua, este representa el cuerpo puro de Cristo. Piensen esto y lo que Dios quiere que hagamos. Él quiere que venzamos el pecado con su espíritu, con justicia, con verdad, con honestidad, con entendimiento, con amor, con misericordia, con perdón. Sigamos leyendo. Porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. ¿Y qué viene antes de la fiesta de panes sin levadura? La Pascua. E inmediatamente sigue la fiesta de panes sin levadura. Entonces, aquí está el mandamiento, un mandamiento dado por Pablo a los gentiles. Y a los protestantes les gusta hacer mucho de los gentiles de modo que pueden hacer cualquier cosa que quieran. ¿No es así? Sigamos leyendo en el verso 8. Por esta razón, guardemos la fiesta. ¿Quiénes eran los corintios? Habían algunos judíos, pero la mayoría eran griegos, guardando la fiesta de panes sin levadura. Sigamos leyendo. No con la vieja levadura. Es decir, no traiga sus viejos pecados, sus viejos caminos, su carnalidad, que tienen todos los seres humanos, la cual es pecado, que ha entrado en todos los seres humanos. No venga con eso leudando nuestras vidas. Vamos a Dios con su Espíritu guiando nuestras vidas, dirigiendo nuestros pensamientos, venciendo los malos pensamientos que están dentro de nosotros, que son contrarios a Dios. Y veremos cómo es esto hecho en tan solo un minuto. Por ahora sigamos leyendo. ni con la levadura de malicia y maldad, sino con el pan sin levadura de sinceridad y verdad. Y esto es lo que debemos hacer. Veamos lo que Dios ha hecho. El llamado sale, y veremos que hay una declaración bastante interesante en Mateo 20. Vayamos allá, Mateo 20. Y después que Jesús da la parábola en Mateo 20 y Mateo 22, el llamado sale y pocos responden. Pero aquellos que lo hacen, aquí está lo que pasa. Entonces, leamos aquí en Mateo 20 y vamos a leer en el verso 16. Mateo 20, verso 16 dice así: muchos son llamados, pero pocos son escogidos, es decir, seleccionados. Si somos los llamados, escogidos y fieles, esto significa que respondimos al llamado de Dios. Dios nos ha seleccionado. Y piensa en eso por un minuto. Para que usted reciba el Espíritu Santo, es Dios quien nos selecciona a usted. Entonces debe ser fiel, fiel a Dios en todo, fiel a su verdad, a su palabra, a sus leyes. Y veamos todas las leyes de Dios que son hechas en espíritu y en verdad. Esto representa el sin levadura. ¿No es eso lo que Dios quiere que tengamos? Sí, que seamos sin levadura. Y sabemos que Dios nos llama, sabemos que el Padre nos atrae, sabemos que Él nos guía al arrepentimiento y al bautismo para recibir el Espíritu Santo. Por supuesto, este es el propósito: arrepentirse, ser bautizado y recibir el Espíritu Santo. En este punto estamos guardando las leyes de Dios. Ahora veamos cómo la ley obra con el Espíritu de Dios. Entendamos algo en el Salmo 19. Vayamos allá. Vamos a leer esto y va a ser algo tremendo. Esta es doctrina del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. Y recuerde que todos los apóstoles predicaron el Evangelio desde el Antiguo Testamento, porque el Nuevo no había sido escrito aún. Entonces, la próxima vez que alguien traiga algo sobre esa dura ley, recuerde este verso, porque es importante. En el Salmo 19 y verso 7, dice así: la ley del Señor es perfecta. ¿Y por qué tirar algo que es perfecto? ¿Qué dijo Jesús muy claramente y en primera persona? Él dijo: no piensen, es decir, no deje que eso entre en su mente. No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. Vine a cumplir, es decir, completar la ley y los profetas. Y en Isaías 52 muestra que vino a magnificar la ley y a hacerla santa. Por tanto, es perfecta. ¿Y qué hace la ley? Hace arrepentimiento. Sabemos que dice acá, restaurando el alma. En otras palabras, le da vida. También dice: el testimonio del Señor es seguro, haciendo sabio al simple. ¿Qué tenemos? El Nuevo y Antiguo Testamentos. Aquellas son las palabras de Dios. Aquellas son las cosas que nos hacen sabios. Aquellas son las cosas que nos enseñan. Veremos cómo lo hace Él, y es algo tremendo en verdad. Tenemos esto impreso justo aquí. Esto es verdadero. Pero ¿dónde quiere Dios esto? Lo veremos en un momento. Sigamos leyendo, verso 8. Los preceptos del Señor son justos, regocijando el corazón. Los mandamientos del Señor son puros, iluminando los ojos. Si no guarda las leyes de Dios, no puede ver las cosas claramente. Se pregunta, ¿Por qué hay tanta confusión en el mundo? Están ocupados rechazando a Dios. Están ocupados siguiendo a Satanás, el diablo. Sigamos leyendo, verso 9. El temor del Señor es limpio. Esto es temor recto, el temor de transgredir. Sigamos leyendo. Perdurando para siempre, los juicios del Señor son verdaderos y justos juntamente. ¿Y cuán valioso es todo eso? Todos están allá afuera tratando de ser ricos, tratando de ver lo que puedan hacer para evitar que el gobierno les quite el control de sus cuentas bancarias y demás. Lo que necesita es la ley y verdad de Dios. ¿Qué dice sobre cuán valiosas son las leyes de Dios? Sigamos leyendo, verso 10. Más para ser deseados que el oro. ¿Y cuánto oro tiene usted? Espero que tengan algo de oro por razones financieras. Vea lo que los hombres han hecho a través de los siglos buscando y explotando el oro, refinándolo y transportándolo y usándolo para dinero, joyas y lo que sea. Sigamos leyendo, aquí en el verso 10. Sí, mucho oro fino, más dulces también que la miel y el panal. Y la miel es en verdad de buen sabor. Note lo que esto hace. Veamos dónde Dios quiere sus leyes y mandamientos. Esto es lo que Dios está haciendo, porque usted saca la levadura, es decir, el pecado, y pone el sin levadura, es decir, el Espíritu de Dios y las leyes de Dios. Estas nos ayudan a pensar en la forma que Dios quiere que pensemos, porque como usted piensa en su mente y corazón, eso es lo que es usted. Es por eso que en Hebreos 10 dice, Dios hace esto, y esto es conversión. Aquellos que creen que han nacido de nuevo, pues tenemos que decirles, no, no han nacido de nuevo. Ni siquiera están convertidos, porque el Espíritu Santo tiene que estar involucrado. Las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, las fiestas de Dios, el Espíritu Santo de Dios, y todo trabaja juntamente. Vayamos a Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer comenzando en el verso 15. Hebreos capítulo 10, comenzando en el verso 15. Dice así. Y el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque después que él había previamente dicho, este es el pacto que estableceré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Este es el nuevo pacto, aquí está el nuevo pacto. Y todos ustedes protestantes, si usted es un protestante allá afuera retorciéndose en su silla porque estoy hablando de las leyes de Dios, por favor, escuche. Lea lo que dice acá. Dice, yo daré mis leyes dentro de sus corazones y las inscribiré en sus mentes. Entonces, ¿tienen Levítico 23 en su corazón y mente? ¿Tiene todos los mandamientos de Dios en su corazón y mente? Pues bien, tiene la Biblia, de modo que puede leer, estudiar y entender lo que son. Necesita entender esto. Si cree que va al cielo, no, no va a ir al cielo. Hay una resurrección. Y cualquiera que piense que va a vivir en el reino de Dios, necesita entender una escritura en Apocalipsis 22. Vayamos allá. Los hombres han tratado de enterrar esto bajo una falsa traducción, porque no les gustan los mandamientos de Dios. Odian las leyes de Dios, pero note lo que dijo Jesús. Dado que Él requiere eso escrito e inscrito en nuestro corazón y mente, que significa que así es como vivimos y funcionamos. Jesús dijo, vayamos a Apocalipsis 22 y vamos a leer en el verso 13, porque Jesús dijo que Él es inicio y fin y que todo reside en Cristo. Leamos Apocalipsis 22 en el verso 13. Dice así, yo soy el Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Benditos son aquellos que guardan sus mandamientos. Entonces sabemos que la ley no es una maldición. Leen completamente mal Gálatas 3. No somos librados de la ley, porque esta sea una maldición. Somos librados de la maldición de la ley, la cual viene con desobediencia y rechazo de los mandamientos de Dios. Somos librados de nuestros pecados. No somos librados de las leyes y mandamientos de Dios. Sigamos leyendo. Para poder tener el derecho a comer del árbol de vida y poder entrar por las puertas a la ciudad, pero excluidos. Y aquí están todos aquellos quienes no hacen esto. Volvamos a Hebreos 10 y sigamos en el verso 16. Dice, vamos a hablar de que este es el pacto que tomamos la noche de la Pascua. Veámoslo aquí con atención. En Hebreos 10, verso 16, dice, este es el pacto que estableceré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Yo daré mis leyes dentro de sus corazones y las inscribiré en sus mentes. Es decir, como pensamos en realidad. Leamos. Y sus pecados e ilegalidad no recordaré nunca más. Sigamos. Ahora, donde está la remisión de estos, ya no es más necesario ofrecer sacrificios por el pecado. Por tanto, hermanos, teniendo confianza de entrar en el verdadero Santísimo por la sangre de Jesús. Dice aquí, entrar en el verdadero Santísimo, lo que significa que tenemos conexión directa entre nosotros y Dios el Padre en el cielo arriba. Cuando nos ponemos de rodillas para orar, nuestras oraciones van directamente a Dios. No van a través de un sacerdote, un ministro, un ídolo o un rosario. Sigamos leyendo, verso 20. Según una forma nueva y viva, esto es, acceso directo a Dios el Padre. Leamos. La cual Él consagró por nosotros a través del velo. Esto es, su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Esto es lo que todo esto debe hacer por nosotros. Es por eso que guardamos la fiesta de panes sin levadura, de modo que podemos hacer el verso 22. Es por eso que Jesús muestra que debemos arrepentirnos diariamente. Lo que está en nuestra mente son todos los pecados con los que crecimos y cómo vivimos nuestras vidas antes que fuéramos convertidos. Requiere el resto de nuestra vida para purgarlos y también las cosas y pensamientos que entran a nuestra mente. Estamos viviendo en el mundo que es controlado por el príncipe del poder del aire, quien está enviando sus ondas largas a todo lugar. Aquí está lo que Dios quiere. Sigamos leyendo en el verso 22. Leamos con atención. Dice así. Aproximémonos a Dios con un corazón verdadero, con completa convicción de fe, habiendo sido purificados nuestros corazones. Y enlace esto con Colosenses 2 y los circuncidados. Sigamos leyendo. De una conciencia maligna y nuestros cuerpos habiendo sido lavados con agua pura. Retengamos sin vacilación la esperanza que profesamos, porque quien prometió es fiel. Y todo esto tiene que ver con el nuevo pacto. Entonces, veamos cómo procedemos con esto. Pase a la siguiente pista.